ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पञ्चतत्त्वकी जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बायोग्राफिया श्रील प्रभुपाद कैपिटुलो सेक्स्टो क्वेन के से हैग उन टेम्पो सेकंडा पार्टी। La última cosa que haré será entregar Hare Krishna Land al rufián del señor M. Escribía Prabhupada a un miembro vitalicio, inmediatamente antes de dejar Ahmedabad para ir a Bombay. Prabhupada se había puesto enseguida a pensar la manera de rectificar el error de sus discípulos. Aún no se había transferido ningún dinero, así que quizás no fuese demasiado tarde. El señor N no podía comprender de ningún modo por qué estaba tan empeñado Srila Prabhupada en su lucha por conversar el terreno de Yupa. No porque Prabhupada mantuviese ocultos sus motivos, sino que solamente un devoto puede comprender lo que piensa o lo que hace otro devoto. El señor N estaba haciendo con Prabhupada lo mismo que había hecho con la C Company. Había estafado a esa compañía. Y ahora quería estafar a ISKCON. Él solamente podía suponer que Srila Prabhupada y sus discípulos estaban llevando por el mismo motivo que tenía él en persona. El único motivo que él podía comprender, el deseo de posesiones materiales. En realidad, hasta los discípulos de Prabhupada encontraban difícil comprender la inquebrantable decisión de Prabhupada. El principal motivo que tenía Srila Prabhupada consistía en predicar la conciencia de Krishna en Bombay. Srila Prabhupada dijo: mi Guru Maharaj me ordenó que predicase la conciencia de Krishna en Occidente y lo he hecho. Ahora quiero predicar en India. Bombay era la ciudad más importante de India, la puerta del país. Bombay, Krishna le había guiado de un modo u otro a aquel terreno en el que había comenzado a predicar y al que había llevado a las ciudades de Radhe Krishna. A los ojos de Prabhupada, el terreno era muy a propósito grande y magnífico templo y un hotel internacional que había planeado. Bombay era una ciudad importante. Requería una adoración majestuosa en el templo, grandes festivales, distribución en masa de prasadam y una variedad de programas de cultura védica. El terreno de Yuhu parecía ideal para una escuela, un teatro, una biblioteca, apartamento y una ciudad Hare Krishna. Así que, ¿cómo iba a ser a Prabhupada a retroceder ante aquel bribón que trataba de estafar? Siempre habrá gente que se oponga a la conciencia de Krishna, decía Prabhupada. Pero esto no quería decir que los devotos tuviesen que ceder. Un predicador tenía que ser tolerante, pero a veces cuando fallaban todos los demás medios y el interés estaba en juego, tenían que luchar. Otra razón para negarse que Srila Prabhupada abandonara el terreno era que se había comprometido con las deidades Radha Rasa Vihari. Él había invitado allí a las deidades, a Krishna orándole: amado Señor, dígnate quedarte aquí y construiré para ti un hermoso templo. De manera que si la razón extensa de que Srila Prabhupada estuviese decidido a conservar Hare Krishna Land era la actividad misionera, la razón interna era su compromiso con sus señorías Sri Sri Radha Rasa Vihari. El espíritu de lucha de Prabhupada para conservar la finca era tan fuerte que a veces parecía que luchaba por luchar. A veces llegaba a comparar al señor N con el demonio de Kamsa. Así como Kamsa había utilizado muchos demonios menos poderosos en sus intentos de matar a Krishna, el señor N se había servido de agentes demoníacos como abogados, amigos y rufianes. Para Krishna matar demonios como Kamsa era su pasatiempo, Lila, y se divertía con ello. Prabhupada, como servidor de Krishna, estaba totalmente absorto en esta lucha. Se mantenía vigilante, belicoso. Cuando el doctor N engañó o asustó a los devotos haciendo que retrocedieran Prabhupada se mantuvo firme. Se entregó naturalmente a la lucha. Estaba desafiando a Krishna y su misión. Prabhupada estaba actuando como el protector y padre de las deidades del centro de ISKCON en Mumbai, como él había descrito en su Néctar de la Devoción. Muchos grandes devotos tienen una relación eterna con Krishna como protectores suyos. Cuando Krishna de niño luchó con la serpiente Kalila, los padres de Krishna estaban sumidos en la ansiedad trascendental. Habían visto a su hijo entre los anillos de la serpiente Kalila, y temiendo por la vida de Krishna, habían intentado protegerle. Los eternos padres de Krishna también intentaron protegerle. Los eternos padres de Krishna siempre estaban temiendo que Krishna pueda hacerse daño. Y cuando parece que llegaba el peligro, su ansiedad natural aumentaba. De esta manera manifestaban el más intenso amor por Krishna. La actitud de Srila Prabhupada era la de proteger a Radha Rasa Bihari, así como también a su movimiento para la conciencia de Krishna. Aunque sabía que Krishna era el protector supremo y que nadie podía oponerse a su voluntad, a causa de su deseo protector de extender las glorias de Krishna, temía que el demonio del señor N pudiera hacerle daño a Krishna. El sentimiento de ansiedad y de protección de Prabhupada se extendía también a sus discípulos. Los veía como niños, con poca experiencia del mundo. No sabían cómo tratar con bribones, y se les podía engañar fácilmente. Pero si el hijo era crédulo, el padre tenía que ser astuto y fuerte para proteger a la familia. Como protector de los devotos y de la misión de Krishna, Prabhupada quería tener buenos alojamientos, para que sus discípulos pudieran servir a Krishna muy cómodamente, hasta con elegancia. El maestro espiritual de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, había enseñado lo mismo cuando dijo que los predicadores de la conciencia de Krishna tenían que tener lo mejor de todo, puesto que están prestando el mejor servicio a Krishna. Por lo tanto, Prabhupada estaba decidido a establecer su ciudad Hare Krishna en Bombay. Sin adoptar la actitud de un mendigo desnudo, a quien nada de este mundo material le interesa, se sentía responsable de sus miles de discípulos, y por eso asumía tantas preocupaciones. El señor N no podía saber qué motivos dirigían así la Prabhupada, ni podía imaginar las consecuencias de ponerse a Krishna y al devoto puro de Krishna. Aunque el peligro de esta situación estaba explicado en las más famosas obras clásicas de la India, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayana, Prabhupada estaba luchando del lado de Krishna. Por lo tanto, el señor N estaba poniéndose a la persona de Dios. La posición legal de ISKCON se había debilitado al cancelar los discípulos de Prabhupada el contrato. Pero Prabhupada tenía fe en que si los devotos seguían manteniendo la posesión del terreno, su posición seguiría siendo fuerte. Al mismo tiempo, pedía a los devotos que predicasen más. No debían pensar que sin un templo no se podía predicar. Así que dispuso lo necesario para celebrar otro festival en un panda en Mumbai. Festival que fue un gran éxito, con una asistencia de 21.000 personas por noche. Invitados importantes como el señor R.K. Ganatra, el alcalde de Bombay, pronunciaron discursos de presentación. También los devotos formaron parte activa organizando, anunciando y coordinando y distribuyendo prasada, distribuyendo los libros de Prabhupada, predicando en un tenderete de preguntas y respuestas. El festival sirvió para sacar a los devotos del estancamiento de su prolongada lucha legal y de la austeridad de vivir en Yupo. En la última semana de enero del 73, Prabhupada tuvo una reunión con el señor N en la residencia del señor Mahadevia. Aunque los abogados de Prabhupada habían presentado una demanda criminal contra el señor N, Prabhupada quería intentar un arreglo amistoso. Siempre había sido cortés y amable con el señor N, quien parecía responder con urbanidad. Pero esta vez fue diferente. No hubo sonrisas ni buenas palabras. Apenas estuvieron correctos el uno con el otro. Al poco rato, Prabhupada dijo a sus discípulos que saliesen de su habitación. Hablando en hindú, el señor N comenzó a acusar a Prabhupada y a sus discípulos de estar relacionadas con la CIA. Y el día del lunes, con un cheque, dijo: encuénteme con el señor N. Con un cheque de 2 lakhs para devolver el pago inicial. Bueno, dijo Peralta, si no quieren separarse de su terreno, tendremos que marcharnos. Pero piénselo antes de hacerlo. El señor N insistió en sus acusaciones. Ustedes dicen que son los propietarios del terreno, pero no son más que una molestia para toda la zona. Al levantarse a las 4 de la mañana, nosotros no pretendemos ser los propietarios, replicó Prabhupada. El verdadero propietario es Krishna. Yo no soy el propietario, Krishna ya está allí. Es su propio terreno. ¿Por qué nos molesta usted tanto? Tome sencillamente el dinero y déme su terreno. O si quiere que nos marchemos, prepare el cheque. Prabhupada había estado hablando con dominio de sí mismo, pero ahora su tono era de enfado. Saque su cheque. Nos iremos mañana por la mañana. No nos iremos esta noche. Devuélvanos nuestro dinero. Lo tiene usted. El señor N gritó: yo mismo quitaré las deidades. Destrozaré el templo y quitaré las deidades. Y salió vociferando de la habitación. Aquella semana llevaron al señor N al hospital. Tras un fuerte ataque al corazón. 2 semanas después murió. La señora N, aunque no era tan astuta en cuanto a las leyes como a su difunto marido, mantuvo la lucha. Y sus abogados, ansiosos de cobrar sus honorarios. A continuación, aún con más energía que ella, el litigio para expulsar a Iskon. En abril de 73, a incitación de Iskon, se llevó la causa ante el Tribunal Supremo. Hubo retrasos tácticos y uno tras otro pasaron los meses sin que se decidiese nada. Prabhupada no se comprometió a construir en el terreno, ya que no tenía escritura ni garantía alguna. Se fue de viaje a Occidente, volvió a la India. Pero nada había ocurrido que resolviera el caso. La vida en el centro de Iskon de Bombay descorría pacífica, pero los progresos eran débiles y el resultado incierto. Entonces un día, sin avisar, la señora N lanzó un violento ataque. En la mañana del 1 de junio, cuando los devotos se ocupaban en su quehacer diario, entró un camión en la finca de Yurta. Un equipo de derribo había llegado para desmantelar el templo. De algún modo, la señora N había convencido a un oficial de la administración local para que autorizase a demoler el templo. Modesta estructura de ladrillos y hormigón armado. Cuando Giriraj intentó mostrar al oficial encargado una carta que probaba los derechos de Iskon, este la ignoró y dio la señal para que comenzase la demolición. Pronto llegaron más camiones, hasta que casi un centenar de hombres, con sopletes y almadinas. Anduvo hormigueando por la propiedad. Subieron por las escaleras y comenzaron a echar abajo el tejado de la sala del templo con las almadenas. Otros empleaban sopletes para cortar las vigas de acero. El plan de la cuadrilla era echar abajo las vigas de acero de la sala del templo y continuar sistemáticamente hacia la residencia de la deidad, donde estaba rodada la Sabijana. Los devotos intentaron detener la demolición, pero pronto aparecieron en escena las policías, que iban por parejas y que se llevaban a los disidentes cogiéndoles por las piernas y los brazos. A las mujeres las arrastraban por el pelo, mientras los inquilinos de la propiedad se quedaban mirando. Algunos se alegraban viendo la demolición, aunque otros se compadecían. Pero por miedo a la policía nadie hizo nada para ayudar a los devotos. Un devoto, Manasvi, corrió a un teléfono y llamó al señor Mahadevia, que con su amigo el señor Vinod Gupta corrió a Hare Krishna Land. Al llegar encontraron a la policía arrastrando por el pelo a la última devota que quedaba. Habían tratado de cerrar la puerta del altar para proteger a la deidad, cuando 3 policías la derribaron y se la llevaron a rastras. El señor Mahadevia corrió a la casa de un inquilino simpatizante al señor Acharya y telefoneó a su hermano Chandra Mahadevia, un rico negociante amigo de Lal Thakur, el líder de uno de los partidos políticos más influyentes en Mumbai. El senyor Chandra Mahadevi informó a Baltakur de lo que pasaba. A instigación de un hindú y bajo la orden de un funcionario municipal hindú, se estaba demoliendo un templo hindú del señor Vishnu. El señor Thakur a su vez informó al comisario municipal que negó saber nada de la orden de la demolición del templo y que a su vez telefonía a la oficina de la Guardia Municipal que había enviado el equipo de demolición. La oficina de la Guardia envió un hombre para que interrumpiera la demolición. El oficial llegó hacia las 2 de la tarde, precisamente cuando el equipo había cortado los últimos pilares y estaba tirando abajo el tejado encima de las ciudades. El funcionario encargado del equipo recibió la orden de interrumpir la demolición, a lo cual obedeció. En el momento del ataque, Prabhupada estaba en Calcuta, y cuando los devotos le telefonearon, les dijo que reuniesen a los simpatizantes y miembros vitalicios y protestasen del ataque mediante una publicidad masiva. También debían desenmascarar a los responsables. Esto sería muy efectivo contra la señora N y su pandilla. Prabhupada indicó varios miembros vitalicios que creía podían ayudar. Al señor Sada Jivalal, director del Hindu Vishwa Parishad, debía colaborar con la publicidad, puesto que su organización defendía el Dharma hindú y se destinaba a tratar casos como aquel. Al señor Seti debía contribuir evitando más violencias. Este episodio, dijo Prabhupada, era parte del plan de Krishna. Los devotos no tenían que asustarse. A la mañana siguiente apareció en la primera página Free Press Journal una foto del templo demolido con el titular "Templo sin autorizar demolido por las autoridades municipales". Los devotos comenzaron a contrarrestar la publicidad negativa. El señor Sada Jivalal convirtió su despacho del centro de la ciudad en una oficina de ISKCON y él y los devotos comenzaron la campaña. A pesar de la prerrogativa desfavorable, muchos indios estaban indignados por la violencia y la corporificación municipal condenó unánimemente a los funcionarios responsables del ataque al templo hindú. Los devotos, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en la oficina de Sada Jivalal, telefoneaban a los periódicos, escribían cartas y circulares y se ponían en contacto con posibles simpatizantes. El señor Vinod Gupta, miembro del partido político Jan Sangh, que apoyaba el mantenimiento de la cultura hindú de la India, se unió a Kartikeya Mahadevi y otros cuantos para constituir un comité que llamaron Salvemos el Templo. El señor Gupta publicó su propio panfleto, sosteniendo que ISKCON era una organización genuinamente hindú. Cuando Giriraj obtuvo el apoyo de los funcionarios del gobierno, muchos de las principales personalidades de Bombay, que comprendían lo auténtico del movimiento Hare Krishna, comenzaron a manifestar simpatía y a prestar ayuda. De manera que el plan de la señora N y sus abogados tuvo el resultado contrario. Habían creído que estaban tratando con un puñado de extranjeros jóvenes, pero pronto se encontraron enfrentados con muchos de los hombres más influyentes de Bombay. Srila Prabhupada predijo que el resultado sería positivo. Pocos días después del incidente escribió: la demolición de nuestro templo por la municipalidad ha reforzado nuestra posición. La comisión permanente de la municipalidad ha condenado la acción precipitada de la municipalidad y está de acuerdo a reconstruir la edificación a su costa. No solo esto, porque la construcción provisional continuará hasta que el tribunal decida quién es el propietario del terreno. En estas circunstancias nosotros debemos reconstruir inmediatamente la parte del edificio que alberga las ciudades. Hay que poner inmediatamente una cerca de alambre de espino para cerrar el terreno abierto. Si se fuese posible, habría que instalar frente a la construcción en estas las ciudades y un pando provisional, hecho con estos materiales. Si esto se hace, puedo ir a Bombay y comenzar el Bhagavat Parayan, que dure hasta que el tribunal tome una decisión. Tal es mi deseo. Los devotos comenzaron a ver todo el curso de los acontecimientos como la misericordia de Cristo. Puesto que muchos miembros vitalicios estaban prestando valiosos servicios a Prabhupada y a Krishna hacia el templo, Prabhupada había estado en casa de muchos de los miembros vitalicios, predicándoles a ellos y a sus familias, convenciéndoles de su sinceridad y de las nobles aspiraciones de su movimiento. Aquellos amigos y miembros como Bhagubhai Patel, Bajelilal Kandelbala, Vijayantan Mohata, el Dr. C. Bali y otros, no solamente tomaban acción a causa de sus sentimientos hindúes, sino por un profundo respeto y gran afecto hacia Srila Prabhupada. Giriraj con Sada Jivalal trató de convencer al Consejo Municipal de que autorizase la reconstrucción de la estructura del templo. Al hacer estas cuestiones, después que la señora N había presentado aquel mismo día, un viernes, una solicitud de prohibición judicial para impedir que ISKCON reconstruyese. El magistrado de la señora Nain dijo a Giriraj que él no quería conceder lo que solicitaba la señora N y que vería la causa de los devotos el lunes siguiente. Esto significa que los devotos tenían desde el sábado por la mañana hasta el lunes por la mañana, 2 días para la reconstrucción del templo. Los devotos pensaron que aunque no tenían permiso para reconstruir el templo, hasta aquel momento no había una ley que se lo impidiera. Si el magistrado la señora Nain dictaba sentencia contra ellos, sería muy difícil reconstruir de nuevo. Por tanto, decidieron aprovechar el fin de semana para hacerlo. El señor Lal, que había sido contratista, les ayudó a preparar los materiales, ladrillos, cemento, planchas de asfalto. El señor Seti ofreció un equipo de trabajadores. A las 8 de la noche del viernes, los albañiles comenzaron su trabajo, que prosiguieron durante toda la noche, a pesar de la lluvia. Y el lunes por la mañana, cuando el juez supo que había un nuevo templo, declaró: "Lo hecho, hecho está. Nadie puede destruir el templo". Cuando Prabhupada oyó las noticias, pensó que era una victoria completa. Se había reconstruido el templo. Y la opinión pública giraba claramente a favor de esto. Mayapur, 1 de junio del 73. Aunque el edificio de Mayapur aún no se había terminado, Prabhupada había ido a vivir allí. Tomó 2 habitaciones contiguas, una para estudio y otra para dormitorio, en la primera planta. Mientras tanto, proseguía el trabajo de la construcción en la sala del templo y en otra parte del edificio. El primer día que pasó allí hubo una tormenta con nubes negras imponentes, fuertes vientos, pero la tormenta fue corta y los daños mínimos. Acabo de venir a Mayapur. Tengo grandes esperanzas de recuperar mi fuerza y mi salud, estando en esta atmósfera trascendental. Cada momento que pasamos aquí es un placer. Al atardecer, el puchari del templo de Tiranivas iba al cuarto de Prabhupada con una vasija de barro llena de carbón encendido e incienso. Lo aventaba hasta que la habitación se llenaba de humo. Esto era para alejar a los insectos, pero Prabhupada lo consideraba también purificador. Aunque a veces le molestaba el martilleo de los obreros, por lo demás encontró la atmósfera pacífica. Solo había allí unos pocos devotos. Prabhupada se concentró en la traducción, en hablar con los visitantes y con los devotos encargados de desarrollar su centro en Mayapur. Él manifestaba sus deseos sobre todo a Bhavananda Maharaj y a Yabataka Maharaj, y por mediación de ellos hacia su voluntad. Los devotos que vivían en el edificio con Prabhupada se consideraban a sí mismos humildes, servidores de la casa personal de Prabhupada. Por supuesto, todos los edificios de ISKCON pertenecían a Prabhupada, pero en Mayapur este sentimiento se intensificaba. Generalmente los devotos de cada uno de los centros reunían el dinero para mantener su propio centro, pero Prabhupada en persona se encargó de obtener los fondos para Mayapur. Había comenzado una asociación de fondos de Mayapur Brindavan, con las donaciones de sus discípulos y los intereses de los depósitos de títulos y valores. Si se malgastaba el dinero, si no se aprovechaba la energía o si se dañaba de algún modo el edificio, Prabhupada se sentiría muy afectado. ahora que se encontraba personalmente en el teatro de operaciones, paseaba por allí con frecuencia, dando instrucción detallada, exigiendo que se corrigiesen los errores. El edificio rojo y rojizo era como un enorme barco trascendental. Srila Prabhupada, como capitán, andaba por los anchos porches dando órdenes estrictas a todos los tripulantes para mantenerlo todo en orden a bordo. Prabhupada sentía afecto y profunda gratitud por aquellos devotos que dedicaban su vida al proyecto de Mayapur. Una noche llamó a Bhavananda a su cuarto y comenzó a preguntarle por los devotos. De pronto Prabhupada comenzó a llorar. Yo sé que es difícil para todos vosotros, chicos y chicas occidentales, dijo. Estáis tan entregados, sirviendo aquí en mi misión. Yo sé que ni siquiera podéis conseguir pasado. Cuando pienso que ni siquiera podéis obtener leche y que habéis abandonado vuestra vida opulenta para venir aquí y que no os lamentáis, me siento muy agradecido a todos vosotros. Bhavananda. Los obreros del mármol vivían en casas de chatay al lado del lugar de la obra. Había una bomba de mano para sacar agua al lado del edificio y allí era donde tomábamos el baño y donde los obreros iban a buscar agua para el cemento. A alguna distancia de allí habían dos retretes, uno para hombres y otro para mujeres. No eran más que dos agujeros en el suelo, cada uno de ellos rodeado de una tapia de chatay. Al llegar las tormentas y las lluvias, teníamos que atravesar los campos llenos de barro para ir a los retretes. Había serpientes por todas partes. Era un lugar salvaje. Se trataba de una obra de construcción. Nadie vive en una obra, pero nosotros sí. Srila Prabhupada nos hizo ir allí. Era conveniente para nosotros. Ni cuartos de baño ni nada. Solo pisos descubiertos y cemento. Aunque los devotos soportaban las austeridades de vivir en la obra de la construcción del centro de Mayapur, a veces pensaban que era demasiado difícil. Pero Srila Prabhupada nunca lo consideraba así y alentaba a los devotos. Mayapur es tan maravilloso. Se puede vivir solo de aire y agua. Los alrededores eran campos de arroz. Y para llegar al edificio del templo, desde la entrada de la finca, una distancia de más de 200 metros, los devotos tenían que ir por caminos hechos por los bordes de tierra, que separaban un campo de arroz y otro. La cocina, que era de tela de yute y bambú, estaba situada a la entrada de la propiedad. Los devotos tenían que vivir sin electricidad buena parte del tiempo, ya que el suministro se cortaba con frecuencia. Por la noche tenían que usar lámparas de queroseno. Prabhupada decía que había que desmontarlas todos los días, recortar las mechas y lavar los cristales. Más adelante lo que tenéis que hacer es plantar ricinos y prensar las semillas para sacar aceite de quemar. Prabhupada explicó a los devotos cómo construir alojamientos sencillos. También quería que hiciesen un muro con una reja de entrada a lo largo de la parte delantera de la finca. Debían construir cuartos pequeños contra el muro, poblados de cabañas Goñamaba. Los devotos podían quedarse en aquellas sencillas cabañas. Debían plantar cocoteros y bananos. Incluso con el edificio sin terminar, iban muchos visitantes, sobre todo para hablar con Prabhupada, que con paciencia pasaba muchas horas cada día hablando sobre la conciencia y Krishna con visitantes que iban a informarle sobre su movimiento, o solamente para hablar de ellos mismos o de su propia filosofía. A veces comentaba que alguno le había hecho perder el tiempo, pero nunca impidió que nadie pudiese verlo. Un hindú muy rico, el señor Rich Ratan Mohata, y su mujer, que era la hija del multimillonario R.D. Birla, fueron a ver a Prabhupada desde Calcuta. Prabhupada se ocupó de recibir a su huésped de manera apropiada. Revisó personalmente el menú y dio instrucciones a sus discípulos sobre cómo debían servir al señor Mohata y a su mujer. Ofrecer pasada era una parte importante de la etiqueta Vaishnava. Y Srila Prabhupada siempre insistió en que los devotos ofreciesen pasada a los visitantes tan pronto como llegase. Debéis de estar siempre preparados para ofrecer agua, puris calientes con bhaji, de berenjena, berenjena frita y dulces, decía Prabhupada. Agua puris calientes con bhaji, que es berenjena, berenjena frita y dulces, decía Prabhupada. Incluso cuando los visitantes parecían ser tímidos, Prabhupada insistía en que se quedasen a comer. La señora Mohata, a pesar de pertenecer a una de las familias más ricas de la India, se dio por contenta con la sencilla hospitalidad que le ofrecía Srila Prabhupada y sus discípulos. La habitación en que se alojaron ella y su marido estaba sin terminar. Los suelos de pizza estaban sin pulir. Los trabajos de la obra continuaban por todas partes. Los devotos solamente pudieron ofrecerles un colchón, un suelo y un almohadón. Sin embargo, parecían contentos y agradecidos. Pavananda. En Mayapur, Srila Prabhupada nos enseñó muchos detalles de la cultura de la India. En el 70, en Los Ángeles, me dijo que cosiera sábanas, uniéndolas para ponerlas encima de la alfombra de su cuarto. Y después se puso a gatas a mi lado para lisiar las arrugas que tenía. Así que nos hizo hacer lo mismo en Mayapur, donde pusimos colchones de un extremo a otro de la habitación, con almohadones apoyados en las paredes. Ahora hacéis una cubierta con sábanas blancas, dijo, y las cambiáis todos los días. Cuando los señores bengalíes visitaban a Srila Prabhupada en su cuarto, se sentaban sobre aquellos colchones alrededor de la pared, con la espalda apoyada en las almohadas. Era algo muy aristocrático. El tono general indicaba que él era el Mahant, el dueño de la casa, Acharya, pero también los aristocráticos señores bengalíes veían que Prabhupada estaba restableciendo el antiguo ambiente aristocrático de principios del siglo. Esta atmósfera era la que se respiraba en los tiempos de que Prabhupada vivía en la familia Molik y estaba decayendo rápidamente. En el presente no se podía encontrar ni rastro de la antigua cultura en ninguna parte, porque todas aquellas familias se habían ido degradando y su riqueza se había esfumado. Durante su visita de aquel verano, Prabhupada reveló más detalles de su visión sobre el desarrollo del centro de ISKCON en Mayapur. Los devotos ya se daban cuenta de que el plan era vasto y de que iba a costar millones de dólares. Ahora ya tenían un edificio, pero eso era solo el comienzo. Dentro de todo el plan, este edificio era casi insignificante. Prabhupada hablaba de un templo colosal, con una gran cúpula elevándose por encima de una ciudad occidental. Aquel Mayapur Chandodaya Mandir albergaría el mayor planetario del mundo, representando un universo tal como está descrito en las obras védicas. Para ejecutar semejante proyecto, Prabhupada quería preparar a sus discípulos en las artes védicas, que estaban desapareciendo en Bengal. Bhaktisiddhanta Sarasvati se había interesado mucho en el empleo de dioramas para representar los pasatiempos de Krishna y Sri Chaitanya. Ahora Prabhupada quería que sus propios discípulos aprendiesen aquel arte, estudiando bajo la dirección de artistas locales de Mayapur. En junio, Bharadraya, Adideva Murti y Sana llegaron para comenzar a aprender el arte de hacer muñecos. Prabhupada quería también que uno de sus discípulos aprendiese a hacer mrindangas, y un alfarero empezó a ir todos los días a enseñar a Isana a moldear y a cocer la casa de barro. Los devotos convirtieron la antigua choza de paja de Prabhupada en un taller, y Prabhupada comenzó a invitar a otros discípulos a que fuesen así a Mayapur. Mayapur ya es maravilloso por el hecho de ser el lugar occidental del nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Al utilizar el talento occidental para desarrollar este lugar, ciertamente llegará a ser único en el mundo. Prabhupada decía que la ciudad de Mayapur sería el cumplimiento de los deseos de los acharyas anteriores. La ciudad crecería hasta tener 50.000 habitantes. Sería la capital espiritual del mundo. con su gigantesco templo en el centro y barrios separados por brahmanas, satios, vaisyas y sudras. La ciudad iba a ser un modelo para todas las demás ciudades. Llegaría un día en que las ciudades del mundo serían inhabitables y la humanidad buscaría refugio en las ciudades como la de Mayapur. El desarrollo de Mayapur marcaría el comienzo de un mundo consciente de Krishna. De este modo, la influencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu aumentaría y se realizaría su predicación. En todas las ciudades y aldeas se cantaría mi nombre. Prabhupada dijo que en el futuro debería conseguirse que Mayapur fuese más fácilmente accesible desde Navadvip por un puente desde Calcuta mediante lanchas motoras del Ganges hacia arriba. Y desde todas partes por aire, en Bengala había millones que por nacimiento eran seguidores de Sri Chaitanya y que reconocerían y adoptarían la conciencia de Krishna como la forma pura de su propia cultura. Hay un proverbio que dice: lo que hace Bengal lo sigue toda la India. Así que si Bengal se reformase y se purificase, por ejemplo, de los paisanos americanos conscientes de Krishna, entonces toda la India haría lo mismo. Y cuando toda la India fuese consciente de Krishna, el mundo entero haría igual. Os he dado el reino de Dios, decía Prabhupada, a los que dirigieron el proyecto de Mayapur. Ahora tomadlo, hacedlo crecer y disfrutadlo. 27 de junio de 73. Desde Mayapur, Srila Prabhupada fue a Calcuta, escribió a Tamal Krishna Goswami. Shyamasundar propone que yo vaya a Londres para encontrarme allí con gente muy importante, en la nueva casa que nos han dado George Harrison. Pero quiero arreglar definitivamente algunos asuntos en Bombay antes de volver a Europa y América. Si hay un sitio conveniente donde si yo pueda estar en Bombay por unos días, podría ir allí inmediatamente. Después puede que vaya hacia Londres. Mientras estudiaba su itinerario, Prabhupada pasó algunos días en el templo de Albert Rock en Calcuta. Daba mucha libertad para dejar que la gente fuese a verlo. Y su cuarto solía estar lleno de bengalíes locales y de sus propios discípulos, sentados en las sábanas blancas ante él. Por las tardes iba a pasar una hora a casa de alguien, predicando la conciencia de Cristo, incluso si ello le obligaba a ir a varios kilómetros a través de la zona congestionada de la ciudad. La hermana de Prabhupada, Babatarini, conocida como Pisima, por los discípulos de Prabhupada, también iba al templo de Calcuta a ver a su querido hermano. Y como de costumbre guisaba para él. Sin embargo, un día, pocas horas después de haber tomado los cachuris que le había preparado su hermana, Prabhupada sintió algunos dolores de estómago. Cerró la puerta y se acostó. Sus seguidores estaban muy preocupados. Cuando su sirviente Sutrakirti fue a su cuarto, le encontró retorciéndose. Señor Prabhupada, ¿qué le pasa? En el estómago, dijo Prabhupada. Aquel cachuri de coco no estaba hecho. El malestar duró toda la noche y varios devotos daban masajes continuamente a Prabhupada, sobre todo en el estómago. Pero al respirar se quejaba. Kisima estaba en pie a su lado, pero los discípulos de Prabhupada le temían, pensando que podría querer guisar algo para él aunque estuviese enfermo. Prabhupada dijo que le llevasen el retrato de Sri Sinhadev que estaba en el altar y se lo pusiesen al lado de la cama. Algunos devotos temieron que Prabhupada estuviese a punto de morir. A la mañana siguiente, al ver que el ataque continuaba, los devotos llamaron al Kaviraj, doctor Ayurvedita. El anciano Kaviraj fue y diagnosticó la enfermedad de Prabhupada como una grave disentería con expulsión de sangre. Dejó una medicina, pero fue inútil. Más tarde, cuando Prabhupada llamó a Bhavananda a su cuarto, le pidió puris fritos con un poco de patala, verdura india parecida a un calabacín pequeño, sal. Bhavananda se opuso. Alimentos fritos era lo peor para él. Prabhupada dijo que esa era la manera que tenía su madre de curar la disentería con sangre cuando era pequeño. Entonces llamó a su hermana y le dijo en bengalí que le preparase puris y patala. Pocas horas después de tomarlo, Prabhupada volvió a llamar a Bhavananda. Se sentía mejor. Mi madre tenía razón, observó. Llegó un largo telegrama de Semasundara, encomiado las oportunidades de predicar que esperaban a Prabhupada en Londres, donde lo recogían en el aeropuerto para llevarle en helicóptero hasta el más grande acontecimiento, el mayor Ratha Yatra celebrado jamás. La procesión iría a Piccadilly Lines abajo, alcanzando climas en una gran tienda de lona de Trafalgar Square. Hay que golpear el hierro mientras esté caliente, dijo. Creo que es un proverbio inglés. Si lo haces así, puedes darle forma al hierro. En Occidente la gente está harta. Por eso queremos darle conocimiento espiritual. Prabhupada había convencido enseguida a sus discípulos con sus sólidos argumentos. En Occidente hay dos teorías que desorientan a la gente. Siguió diciendo, una es la de la vida viene de la materia, y la otra es la de que no hay vida después de la muerte. En Occidente, una es la que la vida viene de la materia, y la otra es que no hay vida después de la muerte. Solo se puede disfrutar ahora. Dicen que todo es materia. Así que al irse consolidando el movimiento para la conciencia de Cristo, el comunismo será dominado. Así que al irse consolidando el movimiento para la conciencia de Cristo, el comunismo será dominado. La gente dice que busca la unidad, pero no tienen cerebro para ver cómo lograrlo. La gente dice que busca la unidad, pero no tienen cerebro para ver cómo lograrlo. Antes hubo una grande y complicada Liga de Naciones, ahora las Naciones Unidas, pero siempre fracasan. Sin embargo, este sencillo método del Ratha Yatra se está extendiendo por todo el mundo. Jagannath significa el Señor del Universo. De manera que Jagannath es ahora el Dios Internacional, mediante nuestro centro ISKCON. Por eso quiero ir a Occidente, para darles estas cosas. Aunque Prabhupada no parecía estar en condiciones físicas para poder ir en avión a Londres, ni llevar a cabo la predicación activa que él esperaba, sus discípulos cedieron, aceptando aquello como otro milagro de Cristo. 7 de julio de 1973. Para vida. Era el día del Ratha Yatra. Vi a Prabhupada que venía hacia el templo. Y no parecía muy fuerte. Yo estaba muy sorprendido, pero comprendí que su esfuerzo era algo espiritual. Durbanat, estábamos en el lugar del desfile, esperando hacer la Prabhupada en el Marble Arch, donde empezaba la procesión. El Vyasasana estaba muy bien adornado, y todos esperábamos que Prabhupada se sentase en su Vyasasana en el carro, y de este modo pasease por las calles tal como había hecho en otros en Ratha Yatra. De manera que para nuestra gran sorpresa y alegría, cuando Prabhupada llegó, se negó a sentarse en el Vyasasana e indicó que iría bailando y encabezaría la procesión. Yogeshwara. Habían llevado una escalera para que Prabhupada pudiese subir al carro del Ratha Yatra y sentarse en el Vyasasana. Pero él hizo señas para que la retirasen y echó a andar entre los carros dirigiendo la danza. Dira Santa, me había torcido un tobillo y no podía andar, de manera que fui en el carro, así que pude ver muy bien a Prabhupada. Rebatinanda Maharaj cantaba por el micrófono en el carro. Pero después de unos 15 minutos de procesión, Prabhupada dijo a los devotos que dijesen a Rebatinanda Maharaj y a los demás que bajasen y dijesen al Kirtan en la calle con él. Rebatinandana. Cuando Prabhupada vio su Vyasasana en el carro, dijo, no, yo no soy más que un devoto, iré en la procesión. Tuvimos un gran Kirtan. Lo dirigió Hamsaduta, y yo también, y también Semasunda. Diferentes devotos se intercambiaban para dirigir aquel Kirtan fantástico. Prabhupada estuvo junto en medio con sus cartas, todo el tiempo. Iba bailando de atrás adelante, saltando verticalmente y bailando. Rojininandana. El carro avanzaba muy despacio. Prabhupada iba unos 20 o 30 metros delante, encabezando la procesión. Mientras tanto, el kirtan venía del carro del Ratha Yatra por los micrófonos. Prabhupada les dijo que bajasen y les tuvo a todos ellos rodeándole cantando Hare Krishna. Cada rato daba una vuelta y levantaba los dos brazos en el aire, majestuosamente, y decía: ya he hecho ganar. A veces se adelantaba un poco, daba la vuelta y empezaba a... y esperaba que llegase el carro. A veces bailaba y a veces se paraba, levantando los brazos en el aire. Saradiya Dasi. Prabhupada bailaba. Después de unos pasos, daba la vuelta y miraba hacia arriba las deidades, con los brazos en alto. Entonces bailaba unos momentos, meditando en las deidades. Después daba la vuelta y seguía. De esta manera, fue bailando todo el camino. Los devotos se dieron la mano, haciendo un coro en torno a él, para protegerle de la multitud. Era algo maravilloso y trascendental. Prabhupada miraba a las deidades y todos los devotos estaban detrás de él. Sutoyaya. Prabhupada nos sorprendió. Nosotros no sabíamos si estaba enfermo o no, si estaba débil o mareado o no. A veces parecía muy enfermo. Y a veces, como un chico de 18 años, nos sorprendió. Llevaba el bastón en la mano, pero lo levantaba al bailar. Después de un rato, Semasundar subió hasta donde yo estaba y me dijo: oye, no va a poder aguantarlo, Prabhupada está muy enfermo. Quiero que sigas la procesión en un coche. Estate a 30 segundos de distancia para que podamos meter a Prabhupada en el coche inmediatamente. Prabhupada iba a Park Lane abajo y de vez en cuando no se podía llevar el carro lo bastante deprisa como para no quedarse atrás. Entonces daba media vuelta, levantaba los brazos y decía: Haribo. Hizo esto varias veces. Iba tan deprisa que tenía que esperar. Los devotos bailaban y el tiempo era espléndido y la gente era maravillosa. Drubanat. Los transeúntes se quedaban parados mirando a Prabhupada. Un hombre de aquella edad, bailando y dando saltos como un muchacho. Era un espectáculo sorprendente. Entonces, cada 5 minutos, o así, Prabhupada se volvía y miraba hacia el Jagannath. Los devotos despejaban el camino, de manera que ninguno le impidiese ver y tuviese una perfecta visión de Jagannath Baladeva y su barba. Pero después de un rato, vino a la policía y nos indicó con la mano que no podíamos seguir parándonos. Teníamos que seguir avanzando, porque los atascos llegaban a ser críticos. Los devotos lloraban, cantaban, bailaban y hacían mucha excitación. Sutrakirti. Cuando Prabhupada bailaba, los bobis seguían llegando y buscando algún responsable del desfile. Finalmente vinieron y me dijeron: tendrán que decir a su líder que se siente. Está causando mucho alboroto. Todos se están volviendo locos y no podemos controlar la multitud, ¿sabe usted? Así que dije: está bien. Pero no dije nada a Prabhupada. De manera que volvieron y dijeron: tiene que decirle que tendrá que sentarse. Así que dije: está bien. Y di un golpecito a Prabhupada. Todo el tiempo había estado en éxtasis, bailando delante del carro y animando a todos a que bailasen. Animaba con gestos de las manos para que los devotos siguiesen bailando. Él mantuvo el ímpetu del festival, así que dije: Prabhupada, los policías quieren que se siente. Dicen que está haciendo estragos en el desfile. Prabhupada me miró y se volvió y continuó. Lo ignoró completamente y siguió bailando. Y ellos no pudieron hacer nada. Prabhupada no se detuvo y la policía no le dijo nada. Para vida. Yo estaba distribuyendo la revista Bhaktivedanta a lo largo del camino del desfile. Estaba exhausto y me resultaba muy difícil seguir el paso de la procesión, pero Prabhupada estaba allí. y estaba bailando como un muchacho. Yo estaba sorprendido de su energía espiritual. Dhruvanath. Cuando llegamos a Piccadilly Circus, Prabhupada detuvo de pronto la procesión entera. Por supuesto, Piccadilly Circus estaba atestado de gente. Prabhupada detuvo la procesión durante unos 3 minutos y allí bailó y bailó rodeado de los devotos. Rohini Nandana. Cuando llegamos a Piccadilly Circus, Prabhupada comenzó a danzar de verdad. Daba grandes saltos. El carro estaba parado. En realidad, era muy parecido a la descripción de Chaitanya Charitamrita de cómo dirigía la procesión de Rata y Atos y Chaitanya. De manera que el carro estaba parado y Prabhupada esperaba que le alcanzase. Yogeshwara. Cuando por fin llegamos a Trafalgar Square y Prabhupada vio la gran tienda de lona, todo lo que habían preparado los devotos volvió a levantar las manos. Había hecho todo el camino de la procesión andando y bailando. Debía ser por lo menos una hora lo que él había estado andando y bailando. Todo el camino desde Hyde Park hasta Trafalgar Square. Rohini Nandana. Cuando Prabhupada llegó a Trafalgar Square, se sentó enseguida en el plinto de la columna de Nelson, sobre un pequeño viasasana, y habló sobre el santo nombre de Cristo. Esto fue inmediatamente después de su maratón de cantar y bailar. Al día siguiente, los periódicos publicaron una información favorable del festival. Prabhupada describió a sus discípulos de Los Ángeles hablando de ello. Os gustará saber que el Rata Yatra de Londres ha tenido un gran éxito. El Daily Guardian publica en primera plana una foto de nuestro carro y decían que competíamos con el monumento en memoria de Lord Nelson en Trafalgar Square. Tengo buena salud y voy a dar un paseo todos los días. Y doy clases por las mañanas. En otra carta, Prabhupada escribía: aquí nuestro festival ha tenido muy buena acogida. Y yo estaba muy animado por todo ello, que pude andar y bailar durante todo el camino, desde Hyde Park hasta Trafalgar Square. Los devotos habían invitado a muchos ciudadanos ingleses notables para que viesen a la Prabhupada y tuvieron buena acogida. El economista Ernst Schumacher prometió ir, lo mismo que el filósofo Sir Alfred J. Ayer, cuando Semasunda le dijo a Prabhupada que el señor Ayer era muy conocido, Prabhupada preguntó: ¿cuál es su filosofía? Bueno, dijo Semasunda: él no cree en la existencia de Dios. Le daré pruebas, dijo Prabhupada. Le preguntaré lo que él quiere decir con la existencia de Dios. Le diré que me haga una lista de los defectos de la existencia de Dios. A Prabhupada le gustaba encontrarse con gente filosófica y ponerla en apuros y vencerla. El historiador Arnold Toynbee era viejo y estaba imposibilitado. Por tanto, Prabhupada combinó en ir a visitarle a su residencia. El señor Toynbee, que se interesaba en el tema de la vida después de la muerte, preguntó a Prabhupada a propósito del karma. La mayor parte de la gente decía: tiene miedo a la muerte. Prabhupada pensaba igual y dijo que, según cierto astrólogo, uno de los recientes líderes de la India había nacido como perro. Por eso les asusta pensar que irán hacia abajo, dijo. Cuando Toynbee le preguntó si se podía cambiar el karma, Prabhupada dijo que sí, que solamente mediante el pacto, la devoción hacia Dios. George Harrison fue a ver a Prabhupada con la actitud de sumisión de los discípulos. Prabhupada y George pasaron juntos. Un almuerzo especial de samosas, álava, verduras, sour cream y pulis. Mientras degustaban el prasadam, Prabhupada dijo que en Brindavan ciertos pandas, guías y profesionales de un lugar sagrado, comían mucho. Una vez uno de ellos comió tanto que prácticamente se puso muy bien. Pero tranquilizaba así a su hijo: por lo menos me muero por comer y no me muero de hambre. Morir de hambre es deshonroso. Prabhupada sonreía al hablar con George Harrison, reconociendo agradecido su donativo de humano. ¿Has visto mi cuarto?, preguntó Prabhupada. En realidad es tu casa, menos mi cuarto. No, no, protestó George, prefiriendo las maneras de humilde discípulo. Es la casa de Cristo, es su cuarto. Cuando George confió a Prabhupada que al adoptar la conciencia de Krishna estaba perdiendo amigos, Prabhupada le dijo que no se preocupase. Leyó a George un pasaje del Gita en el que Krishna explica que a él solo se le puede conocer por el servicio de devocional. En el futuro, dijo George, ISKCON será tan enorme que necesitará una dirección ejecutiva. Prabhupada ha dividido el mundo en 12 zonas, con 12 representantes. Mientras se atengan a los principios espirituales, Krishna les ayudará. Antes de marcharse, George prometió a Prabhupada que le ayudaría a aumentar sus templos. Después, Prabhupada comentaba: George está recibiendo de Krishna esperanza interior. A través de George Harrison, otro famoso cantante y músico pop, Donovan, fue a ver al conocido líder del movimiento Hare Krishna. Donovan, acompañado de un amigo músico y sus respectivas novias en minifalda, guardaron un silencio embarazoso ante Prabhupada, que dijo: hay un verso en las Vedas que dice que la música es la forma de educación más elevada. Y comenzó a explicar cómo puede servir a Cristo un músico. Tú debes de hacer lo que tu amigo George, dijo Prabhupada. Nosotros te daremos los temas y tú puedes escribir las canciones. Prabhupada explicó que todo, hasta el dinero, podía emplearse al servicio de Cristo. Pero el dinero es material, dijo la novia de Donovan, interrumpiendo. ¿Qué sabes tú de lo que es material y lo que es espiritual?, dijo Prabhupada. Y volviéndose hacia Donovan, ¿comprendes? Donovan respondió humildemente que era tonto, pero que lo intentaba. Entonces, la novia de Donovan se inclinó y le dijo algo en voz baja al oído, con lo cual Donovan se levantó y dijo: bueno, tenemos que marcharnos. Prabhupada insistió en que por lo menos tomasen algo del pasado. En cuanto se fueron los visitantes, Prabhupada y sus discípulos se echaron a reír. Prabhupada dijo: ella estaba pensando. Y animó a sus discípulos a que terminasen la frase. Sí, dijo Yogeshwara. Ella estaba pensando que si Krishna se quedaba con él, entonces ella le perdería. A Prabhupada le gustaba tanto predicar a invitados importantes que quiso seguir haciéndolo donde quiera que fuese. Donde quiera que vaya ahora, escribía Prabhupada, tener una carta a un discípulo. Hay que poner en práctica la política de invitar a personas importantes para hablar conmigo de nuestro movimiento para la conciencia de Cristo. Pasó un mes en Oman. Aún quedaban varias semanas hasta Janmashtami y la instalación de las deidades. Así que cuando Bhagavan pidió a Prabhupada que fuese a visitar París y a instalar las deidades de Radha Krishna, Prabhupada aceptó. París, 9 de agosto de 73. Los devotos habían organizado una recepción oficial en el ayuntamiento para Srila Prabhupada ante el alcalde de París, rodeado de su séquito administrativo. Prabhupada dijo que si los líderes del gobierno no enseñaban a los ciudadanos la genuina conciencia de Dios, no serían unos líderes responsables. Al informar de esta charla en el periódico el día siguiente, un reportero decía que el Swami había criticado hasta a Napoleón Bonaparte. Bhagavan, acabamos de instalarnos en nuestro nuevo templo, el número 4 de la calle Seur, en París. Sueu. Habíamos recibido la deidad de Radhakrishna, que tenía 1,20 m de altura. Prabhupada hizo que Pradyumna cantase mantras y vertiese la sustancia sobre la deidad, mientras Prabhupada personalmente miraba desde su diosa sala y daba instrucciones. Yo estaba ayudando y en un momento dado me volví y vi a Prabhupada en pie a mi lado, tomando las sustancias en sus propias manos y extendiéndolas sobre el rostro del loto de Srimati Radharani. Cuando las deidades estuvieron instaladas en el altar, Srila Prabhupada subió y ofreció la arati. Y yo le asistí dándole las cosas necesarias. Después de la instalación subimos al cuarto de Prabhupada. Le pedimos con gran impaciencia que se dignase dar un nombre a las deidades. Él se sentó en su silla, recostándose, y dijo que las deidades se conocerían como Radha, París y Espera. Entonces él siguió diciendo que la gente de la India busca en Inglaterra la educación y en Francia la complacencia de los sentidos. Se echó a reír y dijo que Krishna había ido a París para buscar a unas gopis, a unas muchachas francesas, para que el rostro de las mujeres de París se considere lo más hermoso. Radharani es tan bella, dijo Prabhupada, como una muchacha de París. Y Krishna ha venido aquí para encontrar a la más bella de todas las copias. Por eso es el París Isvara. Srila Prabhupada llegó a Londres, donde tuvo una llamada telefónica urgente desde Bombay. Giriraj quería que fuese a Bombay y resolviera personalmente con la señora N en la compra del terreno de Yupo. Giriraj había consultado a un abogado nuevo, el señor Vakil, que pensaba que Prabhupada debería estar presente si querían que hubiese un arreglo. Otro abogado de ISKCON, el señor Chandalwal, también aconsejó que Prabhupada fuese inmediatamente a Bombay. Por tanto, Giriraj había telefonado a Prabhupada rogándole que fuese y resolviese el asunto con la señora N definitivamente. Prabhupada estaba de acuerdo. Se quedaría en Londres hasta Yamastami, después volvería a Bombay. Bombay, 15 de septiembre del 73. El día después de su llegada a Prabhupada, vio al abogado de la señora N y escuchó su proposición. La situación comenzaba a parecer esperanzadora, pero sin embargo no llegaban a una conclusión. La señora N había cambiado debido a la reacción pública que tuvo su tentativa de demoler el templo. Srila Prabhupada pagaba todo el resto de 12 lakhs de rupias por el terreno en un solo pago. Había dicho la señora a su abogado que estaría conforme. Prabhupada también lo estaría, pero no quería tomar medidas para recoger su dinero hasta que estuviese seguro que la señora N hablaba verdaderamente en serio. El señor Asnani, abogado de Bombay y miembro vitalicio de ISKCON, fue a ver a la señora N regularmente para persuadirla a que colaborase con Prabhupada. Los abogados de esta señora también coincidían. Sin embargo, después de que Prabhupada hubiese pasado varias semanas en Bombay, no había vuelto a ver a la señora N. Una vez el señor Asnani fue para llevar a la señora N a ver a Prabhupada, pero ella no se sentía muy bien. Día tras día, el señor Asnani decía a Prabhupada, la señora N vendrá mañana. Prabhupada estaba decepcionado con aquella dilación, y al verlo, sus secretarios dijeron al señor Asnani que aunque sabían que tenía buena fe, se inclinaban porque se ocuparan del caso otros abogados suyos. El señor Asnani pidió otras 48 horas para cerrar el trato y firmar la escritura. La señora N estaba en su casa, en la que acababa de recuperarse de su enfermedad. Cuando le visitó al señor Asnani, Mataji rogó a él: mi Guru Maharaj se va mañana. Si no va usted esta noche, el problema del terreno va a durar otro año. La señora N consintió hacia las 9 de la noche. Llegaba con la señora Asnani a la casa del señor Bogilal Patel, donde Srila Prabhupada tenía un programa de kirtan y discursos sobre el Bhagavad. Prabhupada estaba en la azotea preparándose para hablar. Pero al saber que la señora N había llegado, interrumpió la reunión y bajó a su cuarto para hablar con ella. Hablaron poco y Prabhupada se disculpó y volvió a la azotea para pronunciar su discurso. Hacia medianoche volvió a su cuarto acompañado de su sirviente y su secretario. La señora N aún esperaba. Rompió a llorar y se inclinó a los pies del lote de Prabhupada. Siento mucho todo lo que he hecho, sollozaba. Perdóneme, por favor. Prometió hacer todo lo que quisiera Prabhupada. Prabhupada la miró compasivamente y comprendió en su corazón. Eres como una hija para mí, dijo él. No te preocupes. Yo me encargaré de ti. Yo me ocuparé de todas tus necesidades por el resto de tu vida. Y dijo que aún aceptaba las condiciones que ella había propuesto. Que pagaría el saldo restante de 12 lakhs, más 50.000 rupias de compensación por el retraso. A las 6:30 de la tarde, el 1 de noviembre, Srila Prabhupada estaba sentado en su mesita baja, entre las dos ventanas, con la espalda apoyada en la pared. La señora N y sus abogados, el registrador, el señor Asnani, los señores Seti y unos 8 devotos, también estaban presentes. El cuarto llegó lleno de gente, se puso cargado y sofocante. La señora Inés se sentó a la derecha de Prabhupada, mientras el registrador preparaba los papeles para firmar. Srila Prabhupada estaba serio, el cuarto estaba silencioso, salvo por el sonido de los papeles que crujían y la pluma que rasqueaba. Preparar y firmar los papeles de la escritura llevó más de 20 minutos. Prabhupada pasó a la señora N, que firmó la escritura. El terreno pertenecía legalmente a Iskra. Giriraj. El cuarto estaba en silencio cuando firmaron. Todos sintieron como si un acontecimiento importante estuviese teniendo lugar. Lo mismo que si dos grandes potencias del mundo estuviesen firmando un tratado. Después de que la señora N firmara el documento, todos miraron silenciosamente los papeles. ¿Qué pasaba? La señora N rompió a llorar. Tamal Krishna Maharaj le preguntó por qué lloraba. Ella replicó que precisamente aquel mismo día el señor Matar había ido a decirle que había encontrado un comprador de terreno que hubiera pagado mucho más lakhs de los que pagamos nosotros. En realidad, al observar a la señora N, pensamos que debía estar recordando todos los acontecimientos que habían sucedido y el daño que había hecho. La muerte de su marido. Era muy intenso, como una combinación de meses de lucha. Pero para Prabhupada, sus devotos y sus buenos amigos, se habían cumplido los sueños, los deseos y los esfuerzos de muchos años ya pasados. Srila Prabhupada dijo a los devotos que informaron a los periódicos e invitó a todos a la sala que había frente a su cuarto, a un refrigerio. Se extendieron unas esteras en dos líneas. Los devotos llevaron unas hojas que servirían de platos y las pusieron delante de cada uno. Los devotos comenzaron a servir los distintos manjares a los invitados sentados en dos líneas. Prabhupada estaba de pie. Vamos a empezar, dijo mientras supervisaba el servicio. Los devotos habían preparado diversos platos, arroz, tal, muchas bayas de pakoras con patata, de coliflor, berenjena, sabjis de patata, patpat, barfi, sabjis de coliflor con salsa, ladus, cancam, un dulce de leche, kir, pepidios, jalaba y una bebida de lima. Era una ocasión muy dichosa y jovial. El señor Warrior inclina a dejar el Krishna Land. Los devotos dijeron, ya, y todos ellos después de la firma. Y todos estaban muy contentos. Entonces Prabhupada habló sobre el proyecto de Bombay. Dio una idea a toda la gente de que sería de mármol enteramente. Algunos preguntaron cómo iba a ser posible que todo fuese de mármol. Prabhupada dijo que era posible y que se haría. Estaba imaginando un proyecto y todos estaban electrificados al oír su manera de describirlo. Iba a ser como una de las siete maravillas del mundo. Atraería gente de todas partes. Sería un hito de Bombay. Prabhupada explicaba el proyecto como si lo viese en su mente, y dijo que cuando estuviese terminado, sería más de lo que pudiésemos imaginar. Sería fantástico. Después de la fiesta nocturna, cuando todos se hubieran marchado, Prabhupada volvió a su cuarto, recostándose ante su mesa escondida. Fue una buena pelea. Brindaban, marzo de 1974. Srila Prabhupada estaba pensando en construir Sri Krishna Balaram Mandir. En abril del 72, había encargado a sus discípulos Hans Keilman, ahora Surabi, que había dibujado los planos para el centro de Bombay, que hiciese unos dibujos basándose en la arquitectura del renacimiento de la India. A Prabhupada le gustó el templo de Govindaji, situado cerca del templo original de Govindaji, construido por Rupa Goswami. Le gustaba sus patios abiertos rodeados de arcos y sus escalones en la fachada principal que conducían a la zona del Darshan de la Deidad. Propuso que se incorporasen algunas características de aquel templo nuevo. Surabhi, con la ayuda de un arquitecto de Vrindavan, diseñó los planos. Prabhupada los aceptó. Este será el templo más majestuoso de Vrindavan. Muchos señores de la calle de la clase alta de Delhi, que también son devotos, tendrán la suerte de disfrutar con nosotros los fines de semana. Para ellos será como Vaikuntha. Tenéis que construir algo maravilloso. De lo contrario, será un descrédito para nosotros, para vosotros, los muchachos americanos. Esto mejorará la situación tanto en América como en India. Y este proyecto de Vrindavan es uno de los más importantes que tenemos en ISKCON. Aunque Gurudas había tenido cuidado de mantener en contacto con Prabhupada por correo, había descuidado ciertos asuntos importantes que brindaban, como hacer un pozo y sacar el permiso municipal, cosas que Prabhupada le había dicho repetidamente que hiciera. En el verano 72, Prabhupada escribió: desde el principio he dicho que quería construir un templo en Vrindavan, igual que el templo de Govindaji. Y ha habido muchas cartas, pero no se ha hecho nada. No importa, ahora me gusta ese proyecto de Surabhi. Construir un templo en Vrindavan no tenía por qué ser difícil, pensaba Prabhupada, y se impacientaba con las demoras, preocupado de que los devotos y arquitectos hiciesen una construcción demasiado cara. Dijo que tenían que seguir adelante, según los proyectos que él había aprobado, incluso si la construcción salía un poco más barata que en el proyecto original. Quería que un discípulo competente inspeccionase las obras, para evitar que estafasen a ISKCON. Ya en abril del 72, Prabhupada había dicho que las deidades de Vrindavan fuesen Krishna y Balaram. Krishna puede ser negro y Balaram blanco, y la postura de la última cubierta de la revista Bhakti Objeto es muy bonita. Dijo que se pusiese un letrero en la fachada anunciando: Sri Krishna Balaram Mandir. Una razón de que Prabhupada eligiese a Krishna y a Balaram como las deidades rectoras fue que la mayor parte de los templos de Vrindavan eran Radha y Krishna. El templo de ISKCON sería el único en Vrindavan. Otra razón era que el terreno de ISKCON está situado en Raman Reti, una zona de bosque y arenas suaves en las que Krishna y Balaram habían disfrutado de sus pasatiempos infantiles 5.000 años antes. Celebrar y adorar los juegos juveniles de Krishna y Balaram en Raman Reti era lo apropiado. Aunque habían pasado miles de años desde el advenimiento de Krishna en Vrindavan, aún prevalecía la misma atmósfera. Y muchas de las mismas vistas y de los mismos sonidos. Los pavos reales corrían por la arena o descansaban en la azotea o en los árboles. Los arroyos y gorjeos de las palomas y de los cucos, el movimiento de las verdes alas de los pericos eran sonidos e imágenes externas del bosque de Vrindavan. Al fundar un templo en Krishna Balaram, Prabhupada quería ofrecer la atmósfera trascendental de paz de Raman Reti a todo el mundo, incluyendo a visitantes del extranjero, viajeros de Delhi y a sus propios discípulos. Ya había recibido una carta de una importante agencia de viajes pidiéndole que preparase alojamiento para turistas, de manera que el hostal de ISKCON pudiese estar incluido en los viajes oficiales de la India espiritual. Siempre venía la gente a la India para visitar los santos lugares. Por desgracia, la mayor parte de estos sitios no eran genuinos, o estaban invadidos de estafadores. Por eso, el centro de ISKCON sería muy importante. Prabhupada escribió: Haced un centro de predicación europeo y tratad de que vayan a él todos los turistas y los hippies que lleguen a Vrindavan. Dadles buen prasadam. Haced que canten y que limpien el templo y que lean nuestros libros, dándoles todas las facilidades posibles para que se hagan devotos. Después de la visita de Prabhupada durante el mes de Kartika en el 72, se ausentó de Vrindavan durante más de un año, dirigiéndose las cosas por correspondencia. Con el movimiento para la conciencia de Krishna que crecía rápidamente por todos los continentes, tenía muchos lugares que visitar. Sin embargo, sus tres proyectos principales, Bombay, Vrindavan y Mayapur, eran los temas principales de su correspondencia, sus mayores inversiones financieras. Un día, durante el mensaje, Prabhupada confió a su sirviente: la mayoría de los hombres de mi edad están retirados. Yo no quiero dedicarme a dirigir ISKCON. Yo ya no quiero dedicarme a dirigir ISKCON. Solo quiero escribir algunas cosas. Prabhupada preguntó si había algún sitio en el mundo donde pudiera ir a pasar sus 6 meses. Un sitio donde estuviese solo, donde nadie fuese a molestarle y donde no tuviese correo alguno. El sirviente de Prabhupada propuso a Teherán. Prabhupada lo pensó y después propuso Nueva Vrindavan. Recordó a Mahatma Gandhi, que ni siquiera podía dormir por la noche, porque la gente nunca le dejaba tranquilo, aunque viajase de incógnito. Aquel día mismo llegó una carta de Bhagavan desde París, invitando a Prabhupada a visitar sus centros de ISKCON en Europa. Inmediatamente Prabhupada se animó con la invitación y dijo que iría. Pero si hoy, hace un momento, dijo su sirviente, quería irse lejos y estar solo. Prabhupada se echó a reír. Eso no me será posible en esta vida. Es mejor que siga viajando y que muera en el campo de batalla. Un guerrero obtiene la gloria cuando muere en el campo de batalla, ¿no es cierto? Prabhupada había escrito a todos los centros de ISKCON, invitando a los devotos a que asistiesen a la inauguración de Krishna Balaram Mandir de Vrindavan. Había invitado a miembros vitalicios de Bombay y Calcuta. Había reservado para ellos algunos vagones en los trenes. Prabhupada también invitó a sus discípulos para que fuesen a Vrindavan el día de Janmashtami. Hablando a cientos de devotos en Los Ángeles, dijo: os invito a todos vosotros a que vengáis a Vrindavan a la inauguración del Krishna Balaram Mandir. Prabhupada también invitó por correo a sus hermanos espirituales, y cuando uno de ellos aceptó la invitación, Prabhupada contestó, ofreciéndole alojamiento seguro, indicándole la mejor manera para ir de Calcuta a Vrindavan. El 15 de julio, solo 10 días antes de la prevista llegada de Prabhupada a Vrindavan, escribió de manera casi idéntica a sus discípulos en Yasis, invitándoles a ir y resolver los muchos asuntos personales y de trabajo que habían estado pendientes durante su atareado viaje. Sin embargo, salvo Guru Das, ninguno de los devotos de Vrindavan creía que el edificio estaría terminado para la gran inauguración prevista. Los trabajos avanzaban lentamente, como de costumbre, excepto la zona de la sala de la deidad. El terreno aún era un lugar en obras. No había altares ni deidades. Tejas creía que Guru Das temía tanto desagradar a Prabhupada que no soportaba admitir que el edificio no estuviera acabado. La fecha se había fijado y Prabhupada no quería excusas. Tiene que estar terminado para Janmashtami, escribía. Ni hablar de retrasos. Guru Das reconoció que la construcción de un templo no estaría completamente terminada para Janmashtami, pero dijo que aún así la ceremonia de inauguración podría celebrarse, aunque faltasen los últimos retoques en el templo. Como no había secretario de jefe encargado en la India, Prabhupada no tenía informes precisos sobre la construcción del templo de Vrindavan. Varios meses antes, Tamal Krishna Goswami había dejado el cargo como secretario de CBC en la India y había ido a predicar a Occidente. Pasaron 3 meses antes de que Prabhupada hubiese nombrado al sustituto, Karandar. Pero entonces, al cabo de unas semanas, Karandar dimitió. La versión de Guru Das era, por tanto, la única que había recibido. Prabhupada se acercaba el fin de julio y los devotos se prepararon para ir a Vrindavan a llevarse un chasco. Vrindavan, 4 de agosto de 1974. Cuando el coche de Prabhupada se detuvo en la finca de ISKCON de Raman Reddy, un grupo de devotos la recibió con un kirtan y flores. Unos 25 devotos de los templos de todo el mundo se habían reunido ya para la gran fiesta de la inauguración. Y se habían unido muy contentos a los devotos de Vrindavan en torno a Prabhupada. No se habían construido pasajes, así que Prabhupada anduvo entre las paredes a medio construir. Pasó por montones de arena y ladrillos, abriéndose paso hacia el cuarto de las pilares. Incluso allí era evidente la falta de ornamentación y de terminado, y había escombros por todas partes. ¿Qué es esto?, preguntó Prabhupada al inspector de obras. Aquí no hay nada. ¿Dónde está el templo? Me habíais dicho que ya estaba terminado. Gurudas, Surabhi, Punarnava y otros responsables directores no pudieron contestar. Sus rostros palidecieron. Prabhupada estaba furioso. ¿Cómo vais a inaugurar esto? Los otros visitantes también comenzaron a hablar entre ellos. No está terminado, pero ¿cómo lo van a inaugurar? Prabhupada dijo un devoto. Van a venir devotos de todo el mundo. Decirles que no vengan, dijo Prabhupada. No habrá inauguración. Prabhupada les había hecho bajar de las nubes. Les había despertado de la ilusión de que estarían listos para la gran ceremonia. La cólera de Prabhupada asustaba, y los devotos que le rodeaban ya no estaban despreocupados ni alegres. Vosotros ibais a inaugurar este templo, dijo Prabhupada, con alegría. Vosotros ibais a inaugurar este templo, dijo Prabhupada. El altar está terminado, dijo Hariqués, que había ido desde Japón para asistir a la ceremonia. Podemos instalar los deidades. No podemos abrir este templo, dijo Prabhupada. No está terminado. Entonces Prabhupada entró en su casa, seguido de los encargados de Vrindavan y de otros pocos líderes. Quien pudiera mantenerse a distancia de Prabhupada en tal estado de ánimo se consideraba salvo. La esposa de Surabhi salió corriendo para rezar a Prabhupada, espantada por la ferocidad de Prabhupada. En su cuarto, la cólera de Prabhupada no hizo más que aumentar. Le gritó a Gurudas por su mala organización, le gritó a Surabhi, le gritó a todos. Ni uno se atrevió a proponer nada ni a disculparse. No había nada que hacer sino palidecer y deprimirse. Prabhupada preguntó de pronto si se podía abrir el templo, a pesar del desorden. ¿Podéis terminar por lo menos la habitación de las deidades? Se volvió a Surabhi. Esto es un insulto a nuestra asociación. ¿Qué va a pensar la gente? Lo hemos anunciado por todas partes. En realidad nadie sabe nada de ello, si la prueba, replicó Surabhi, temeroso, exponiendo a otro estallido. Oh, Prabhupada cambió algo el tono. ¿No habíais hecho propaganda de ello, ni invitaciones? Todavía no, Prabhupada. A la gente que brindaban, todavía no. No esperan que se abra, porque todos los que han venido aquí pueden ver que no es posible abrir. Saben que no está terminado. Esto es una farsa, dijo el señor Prabhupada. Es un fracaso. Indignado, miró a sus encargados de brindaban. Tenemos que abrir. ¿Qué hay que hacer para abrir el día de Yamastri? Prabhupada dijo solamente. Las puertas no están terminadas. Aún están cortando la madera. Prabhupada preguntó por las deidades a Yamuna, que le dijo que se había comprado todo lo necesario, pero que los tronos no estaban listos. ¿Y tú qué piensas?, le preguntó. Soy totalmente incompetente para hablar, dijo Yamuna. Y aunque no tenga derecho a hablar, me doy cuenta de que en realidad es casi imposible abrir el templo. No hay puyallas. Con un sentimiento de fracaso irrevocable, Prabhupada dijo, entonces no lo haremos. Pero hemos invitado a venir a mucha gente, de todo el mundo. Y yo no sabía nada de todo esto. Ahora decidme vosotros, ¿cuándo podemos abrir?, preguntó Prabhupada. ¿Podremos abrir para Diwali? ¿Para octubre?, se la Prabhupada. ¿Qué os parece el día del advenimiento de Bhaktisiddhanta de Saraswati? Propuso un dibujo. Es a fines de diciembre. Prabhupada estaba callado y parecía descontento. Surabhi intervino. Va a llevar 6 meses, 7 en realidad. Entonces Prabhupada eligió el día de Ranavan, en abril. La inauguración podría coincidir con la reunión anual de devotos de Mayapur y Vrindavan. En última instancia, la cólera de Prabhupada hacia sus discípulos fue algo incidental. la reacción lógica por su insensatez. Fue también una manera de instruirles y probarles. Pero más profunda era la impaciencia y frustración que hacían tal de Prabhupada, al no manifestarse todavía su servicio devocional en Vrindavan. Querían un templo maravilloso para gloria del movimiento para la conciencia de Krishna, un templo que estableciese la conciencia de Krishna en todo el mundo. Era una ofrenda a su maestro espiritual y se lo había prometido a Krishna, pero aún no estaba terminado. En cuanto al fracaso de los discípulos de Prabhupada en llevar a cabo su tarea, Prabhupada debía asumir la carga y la agonía. Sus discípulos eran los instrumentos de su servicio a Krishna. Si los instrumentos no servían de manera apropiada, él sufría. Lo mismo que cuando los brazos y las piernas se paralizan, sufre de todo el cuerpo. El fracaso de sus discípulos para llevar a cabo sus deseos era su derrota. De esta manera experimentó el lamento trascendental del fracaso de los devotos para abrir al Krishna Balaram Mandir el día de Janmashtami. El malestar de Prabhupada, aunque era trascendental, no por ello era menos real. No era nada fingido para instruirles. Ni tampoco podían los devotos orientar de manera vulgar a su maestro espiritual. Para que los discípulos pudiesen ayudarle realmente, tendrían que comprender su trascendental estado de ánimo y servirle consecuentemente. Prabhupada quería de sus discípulos un servicio práctico, con los pies en el suelo. Ellos no deberían creer que podían servirle de una manera sentimental, sino trabajando duramente. El servicio devocional era dinámico. Prabhupada quería que sus discípulos le ayudasen en sus proyectos para servir a su Guru Maharaj. Proyectos que, si se lograban, podrían salvar al mundo de la decadencia, de la desdicha. Un gran problema era tener hormigón. Surabhi, Gurunava, Tejas y otros siempre estaban pensando y luchando. ¿Cómo lograr el cemento? Y sin embargo parecía que no pudiesen encontrar cemento en toda la India, ya que un mes tras otro esperaban el permiso del gobierno. Cada día, desde que llegó Prabhupada para la supuesta apertura del templo, había estado yendo a Mathura en autobús y en rickshaw para ver si encontraban cemento, aunque fuese unos pocos sacos. A veces los engañaban. Un envío de 20 sacos estaba mezclado con otros materiales, y al usarlo para moldear una columna estuvo 4 días sin fracturar. Al final se deshizo. Cuando por fin llegó el cemento suficiente para terminar la obra, los devotos tuvieron la seguridad de que aquello se debía solamente a la presencia de Srila Prabhupada. Prabhupada hacía que Gunanava contase cada saco de cemento a medida que iba llegando. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, iban llegando las cargas de camiones, cada uno de ellos con 4 culis para llevar a la espalda los pesados sacos al cobertizo donde se almacenaban. Gunanava pasó el día al aire libre, con un bloc y un lápiz, marcando la recepción de cada saco. Prabhupada salió de la casa varias veces, observando con aspecto grave. Por la noche, cuando habían acabado, llamó a Gunanava para que entrase. De manera que, ¿cuántos sacos?, preguntó Prabhupada. Gunanava le dio la cifra exacta. ¿Está todo bajo llave?, preguntó Prabhupada. Sí, no, Prabhupada. Prabhupada hablaba de cemento, como si hablara de un envío de oro. En febrero y marzo del 75, Srila Prabhupada viajó muchas otras veces yendo hacia el este de Tokio, por Tokio, Hawái hasta Los Ángeles. Mientras viajaba le dijeron que el gobernador Reddy había aceptado la invitación para asistir a la inauguración del templo de Vrindavan el día de Ram Navami. También recibió un informe alentador de Surabhi, asegurándole que aquella vez habría desde luego inauguración del templo. Me anima que esperéis que todo estará acabado a tiempo, escribió Prabhupada. Eso es lo que quiero. Después Prabhupada fue a la Ciudad de México, a Caracas, en Venezuela. Continuó viajando rápidamente con paradas en Miami, Atlanta, Dallas, Nueva York. Todo ello en un mes desde que salió de la India. Después fue a Londres, se detuvo en Teherán y volvió a la India el 16 de marzo. Era el octavo viaje alrededor del mundo en 10 años. Mayapur, 23 de marzo del 75. Para el festival de aquel año fueron casi 500 devotos de todo el mundo. Prabhupada, mientras daba sus paseos matinales por los campos cercanos, al entrar al templo de Radha Madhava, dando conferencias sobre Chaitanya Charitamrita, era la atracción principal. Todas las mañanas después de dar la clase, daba vueltas alrededor de la sala del templo, seguido por sus discípulos. Una campana de latón colgaba del techo a cada lado del altar de las deidades. Prabhupada, mientras paseaba en torno a las deidades, se acercaba a una de las campanas y las tocaba varias veces, tirando de la cuerda, mientras el kirtan seguía su curso frenéticamente. Después, bastón en mano, iba por detrás del altar de la deidad. Salía por el otro lado para tocar la otra campana. Los devotos saltaban en torno suyo, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sonriendo, muy contento, Prabhupada iba a lo largo de la sala del templo, de nuevo hasta la primera campana y la tocaba con fuerza. Después de media docena de estas maravillosas circunvalaciones, dejaba el templo mientras el kirtan continuaba retumbando. Saliendo la brillante luz del sol de la mañana, subía la ancha escalera hasta su cuarto. Prabhupada volvió a supervisar la reunión anual de su GBC, personalmente aprobó y modificó todas sus decisiones. ISKCON, en efecto, estaba creciendo, pero tal como Prabhupada había dicho a su amigo, el anciano Gopal Acharya, de Madras, Krishna y la institución de Krishna son idénticas. Si los devotos piensan en la institución de Krishna, no olvidarán a Krishna. Al insistir en la participación de los devotos en la peregrinación anual de la India, Prabhupada estaba solidificando las bases espirituales de ISKCON, su institución trascendental. Reunir a sus devotos de aquella manera era la razón por la que había orado y por la que había luchado para erigir centros de los dhams. Quería extender el refugio purificador de Mayapur y Vrindavan a todos sus seguidores, en aquel momento y en el futuro. Poco a poco el plan se consolidaba. El mundo entero estaba siendo salvado por el movimiento de Sri Chaitanya. Vrindavan, 16 de abril. Cuando llegó Srila Prabhupada para presidir por fin la inauguración del Krishna Balaram Mandir, tuvo la agradable sorpresa de ver los tres altares cúpulas elevándose por encima del templo. Las cúpulas se habían construido totalmente en los 8 meses transcurridos desde su última visita. El hostal internacional de 4 plantas también se había construido enteramente en su ausencia. Surabhi había supervisado a los obreros en los turnos de día y noche para tener las cosas hechas a tiempo. La alta cúpula central y los dos laterales, cada una sobre los respectivos altares, eran magníficas. Su forma airosa elevada, el pensamiento, sugería una existencia más allá del mundo material. La fuerza y la belleza de las cúpulas hacía recordar que debajo residía la deidad del Señor Supremo. Un templo era para instruir a la gente, para eliminar su ignorancia. Las cúpulas hablaban con mucha elocuencia de este propósito. Podían verse a kilómetros de distancia, elevándose resueltamente sobre el paisaje de Vrindavan, proclamando la adoración de Krishna Balaram. Cada cúpula estaba coronada con un kalash de cobre que consistía en 3 esferas, que representaban los planetas inferiores, medios y superiores, y rematando en chakra sudarsana entero el disco giratorio, el arma de sí mismo. El chakra sudarsana era el mismo Krishna, y solo ver su símbolo glorioso en lo alto del mandir hacía que los devotos se sintiesen victoriosos y satisfechos, y los invitados podían evitar mirarlo con admiración. Por encima de los chakras sudarsana habían victorias banderas de cobre. Mientras Prabhupada daba la vuelta al edificio, ya terminado, miraba continuamente las cúpulas. Oh, decía, las cúpulas han resultado muy bien. ¿Qué os parecen? Y se dirigía a los devotos que le acompañaban. Son magníficas, dijo uno de ellos. Sí, dijo Prabhupada sonriendo. Todos dicen lo bien que lo están haciendo Surabi. Prabhupada se volvió hacia este, que llevaba semanas sin apenas dormir. Pero yo no puedo decirlo. Yo solo te critico. Porque ese es mi deber. Yo tengo que criticar siempre al discípulo. No menos de 600 devotos de los centros de ISKCON de todo el mundo habían ido a Brindavan como parte de la peregrinación anual de la India. El punto culminante iba a ser la instalación de las deidades en la decoración del templo. Los últimos preparativos se habían frenéticamente limpiezas, decoración, cocina. Muchos miembros vitalicios importantes ocupaban sus cuartos privados en el hostal de 40 habitaciones. El plan de Prabhupada se había realizado. Había construido un templo que probablemente era el más hermoso y opulento de Vrindavan. Desde luego, el más animado de devoción dinámica y espíritu de predicación. Al mismo tiempo había erigido uno de los mejores hoteles locales para los visitantes interesados en el Krishna Bhakti. Al recorrer el lugar, Prabhupada llegó a un patio interior con el suelo de mármol limpio y brillante. Aquello no era una casa alquilada en América, algo construido por otra finalidad. Aquello era un templo, como los templos de Vaikuntha, que se describen en el Srimad Bhagavatam. Es el paraíso en la tierra, dijo Prabhupada. Creo que sobrepasa a todos los templos de la India. Prabhupada se detuvo sonriendo ante el árbol tamal con sus ramas venerables extendidas por un ángulo del patio y recordó la discusión que se había sostenido sobre cortarlo, cosa que él había impedido. Los árboles tamal están relacionados con los pasatiempos de Srimati Radharani y hay muy pocos. En Vrindavan quizás hubieran solo tres. Uno allí, otro en Seva Kunj y otro en el patio del templo de Radhanamara. El que el árbol tamal estuviese tan exuberante, indicando que los devotos estaban practicando auténtico bhakti. Convencido de que el templo estaba verdaderamente listo, Prabhupada entró en su residencia situada entre el templo y el hostal. Había muchos detalles que llamaban su atención, y había muchos discípulos que habían venido desde lejos. De manera que Raman Reti, en un lugar donde no había templo alguno, un devoto puro había deseado que aquí se haga un templo y que haya servicio devocional. Y lo que había sido un solar desértico ahora era un lugar de peregrinación. Tal es la fuerza del deseo de un devoto puro.